alrededor, como debemos hacerlo nosotros también a diario, con empatía, y que reconoce la dignidad de quienes ya viven, trabajan y construyen su proyecto de vida entre nosotros y nosotras. Una España, en definitiva, que será mejor de lo que ya es, y no solo por tomar una decisión inteligente y buena para nuestra economía, que sin duda alguna lo es, sino porque ahora, precisamente ahora, hace lo único decente y moralmente aceptable, que es dar la mano en lugar de dar la espalda a la realidad migratoria de nuestro país.
Los argumentos, esto es sonido en directo desde el centro de Madrid, en un acto en el Colegio de Arquitectos de la capital de España, donde está compareciendo Pedro Sánchez para hacer ese balance del proceso de regularización y donde, como acaban de escuchar, ha defendido las razones, no solo por inteligencia y por economía, sino por humanidad, de un proceso que con el que quiere, evidentemente, exponer a España como contrapunto de otras políticas migratorias. Y como contrapunto a, por ejemplo, lo que también hoy mismo seguirá debate en el Parlamento andaluz, que es la prioridad nacional que Vox le sigue poniendo como condición al Partido Popular para acordar el gobierno de esa zona, de ese territorio, la comunidad más poblada de España, que es la condición que ha acabado por aceptar el Partido Popular en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, en aquellas comunidades en las que en el ciclo electoral que anticipó Alberto Núñez Feijóo con la intención de que quedara acreditado el desgaste de las marcas socialistas en los territorios, al final el Partido Popular, que ganó todas esas elecciones, quedó sin embargo en manos de Vox. Volveremos luego a lo largo de la mañana para escuchar cuáles son los datos que ofrece Sánchez en este proceso que el gobierno esperaba iba a regularizar la situación de 500,000 de personas, pero que, tal como estamos contándoles desde ayer, ha superado la cifra del 1,000,000 de personas acogidas o que por lo menos han solicitado esta naturalización. 8:10.
Radio Gandía. Cadena Ser.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Íñigo, cuéntanos.
Pues un último consejo rapidísimo, ¿eh? El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo y ya puedes conducir tranquilo.
En la cadena SER, hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón,
en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón.
Construiremos castillos ahora con Sergio Castro y con Pepe Rubio. Buenos días.
Buenos días.
Vosotros diréis.
Sí, sí, castillos en el aire los tenemos todos, a montones. Otra cosa es el edificable, el terrestre, el sólido, el de piedra. De estos vamos a hablar con Vicente Olaya en el Comando Norte, en compañía, claro, de Aitana Castaño y de Nacho Carretero. Vicente Olaya, autor del libro El Emir, que se apellidaba Martínez, 20 historias y leyendas de castillos en España. Pero vamos a completar toda esta historia fantasmal y real con la aportación de todos ustedes, porque en el 900-100-800 buscamos que nos cuenten cuál es su castillo particular, cuál es ese refugio, su atalaya que han convertido en su castillo. Y huelga decir, Sastre, que si alguien hubiera heredado un castillo de verdad, pues tiene que llamarnos.
También puede llamarnos.
Para, hombre, debería llamar al prioritariamente 900-100-800. Al 900-100-800 para contarnos cómo se vive en un castillo.
¿Vive usted en un castillo?
Claro.
¿Ha convertido su casa en un castillo? ¿Cuál es su castillo? Hoy castillos metafóricos, pero bueno, si alguno lo tiene real, también. 900-100-800.
Qué oye, bien me resume.
Hay nunca, gente que vive gente en Aragón que vive en un castillo, mm-hmm, que es un pueblo, que se llama un castillo.
Mm-hmm. Ajá, yo estoy viviendo en un palacio.
Ah, bueno.
Bueno, pues también pero, podría, 900-100-800.
Mariola, conociéndote, tampoco nos sorprende, no esperábamos.
¿Verdad?
Que Mariola
es una
princesa.
Estáis todos invitados a la Magdalena.
Ah, vale, vale. Pues vale, bueno, ese castillo, ese palacio, iremos.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a salir de este jardín para meternos en otro.
Venga.
El de Eduardo Barba, que viene como siempre a las 11. Hoy va a hablar de árboles para plantar en el interior. Esos árboles que plantamos en las terrazas, en los balcones de casa. Sí, se pueden plantar árboles, no tiene por qué ser un bonsai, pues un árbol, uh-huh, depende de la terraza que tenga, claro. Bueno, no sé, un limonero, un naranjo.
Bueno, Mariola en su palacio puede plantar lo que
bueno,
ella quiera.
Bueno, ella puede plantar un
ella
bosque.
Plantar,
no es mío, no es mío.
Bueno, donde
no
tú
es
estás, casi, donde tú estás, casi tuyo, Mariola. Nuestros efectos
hay,
es tuyo.
Hay hortensias, ah, mira, que son mira, otra bien, flor sí, maravillosa. Sí.
Y para concluir en 15 minutos de fama con Martín Bianchi, repasamos la prensa del corazón, la prensa colorida, uh-huh, con un comunicado, el de Ana Obregón, que anuncia que sí habrá posado porque el posado del verano no es una cuestión de edad, sino es un estado de ánimo.
Es una actitud,
¿verdad?
Es como
es
el
una
verano.
Actitud, exactamente. Vale. Tiene 70 años y dice que va a haber posado. Lo va a hacerlo en el manantial, que es la residencia familiar, que ahora está en venta.
Vale.
¿Vale? Y luego, después de 200 años, en el Palacio de Buckingham va a dejar de ser la residencia oficial de sus moradores habituales, porque Carlos III, no el mejor alcalde de Madrid, con permiso de Almeida, sino Charles III, ha decidido que no se vivirá más en Buckingham Palace.
Vale, pues hoy de vivir no en palacios, sino en castillos, en el 900-100-800. ¿Cuál es su castillo? ¿Qué han convertido ustedes en su castillo? 900-100-800. De momento, Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarrontelín, muchas gracias y que paséis un buen martes.
Hasta pronto.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
Que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Al.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. El Supremo da el paso previo para frenar la regularización extraordinaria de personas migrantes, Javier Ruiz Martínez.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La sala tercera del tribunal ha dictado 2 providencias sobre los recursos que interpusieron la Comunidad Valenciana y la de Aragón contra este decreto del gobierno. No implica que lo vaya a parar ya, pero sí que tendrá que decidir si hacerlo, Pedro Jiménez.
La misma sala que hace un mes rechazó la pretensión del gobierno de Ayuso y de Vox, que querían suspender la entrada en vigor del decreto de regularización de inmigrantes, recula ahora y se ha a hacerlo. En una providencia que atiende los recursos de los gobiernos de Aragón y de Valencia, piden opinión a las partes para saber si esta norma vulnera o no el derecho de la Unión Europea, porque plantea, dice, una regularización general y no analiza caso a caso. Esta decisión no suspende el decreto, pero esa suspensión puede darse más adelante mediante un auto, y en ese caso entraríamos en un escenario imprevisible, porque ya se están tramitando muchas de esas peticiones, algunas están admitidas y ya están produciendo efectos.
En un acto público en el Colegio de Arquitectos ahora mismo, el presidente Pedro Sánchez acaba de defender el proceso de regularización iniciado por su gobierno.
Una España, en definitiva, que será mejor de lo que ya es, y no solo por tomar una decisión inteligente y buena para nuestra economía, que sin duda alguna lo es, sino porque ahora, precisamente ahora, hace lo único decente y moral.
Y también de la actualidad judicial, acaba de salir del juzgado a declarar como testigo Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Última hora, Alfonso Gea.
Menos de media hora ha permanecido Alberto González Amador en el interior de este juzgado número 25 de Madrid. Ha salido sin realizar declaraciones, pero en todo caso estaba llamado como testigo para analizar si fue él, como dice Miguel Ángel Rodríguez, el que trasladó al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso la foto de los dos periodistas del diario El País. Se trata de una diligencia practicada tras la solicitud de la acción popular que ejerce el Partido Socialista.
Y sobre el EGM, la SER revalida su liderazgo, Aldo Gómez.
Buenos días. Este programa Hoy por Hoy suma 3.095.000 oyentes. Son 9 olas consecutivas por encima de los 3 millones. Hora 25 consolida su liderazgo en la noche informativa con 1.025.000 oyentes. Hora 14 suma 636.000 oyentes de lunes a viernes y 365.000 los fines de semana. Por la tarde, la ventana es seguida por 982.000 oyentes. A vivir, que son 2 días, refuerza su liderazgo los sábados con 2.252.000 oyentes, mientras que los domingos hace 1.900.000. En las madrugadas el Faro alcanza los 213.000 oyentes y si amanece nos vamos consigue 177.000. En deportes, Carrusel Deportivo lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.723.000 oyentes. El Arguero mantiene también el liderazgo con 736.000 oyentes, 426.000 siguen cada día a Ser Deportivos y Hora 25 Deportes suma 228.000 oyentes.
Y ahora los deportes, Sampe, buenos días.
Muy buenas, clasificados ayer para octavos Brasil, Paraguay, Marruecos, estas dos últimas por penaltis. La jornada 20 del Mundial deja hoy 3 partidos más. 7 de la tarde, Costa de Marfil, Noruega, en Dallas, misma hora en Carrusel. 11 de la noche, también a esa hora en Carrusel, Francia, Suecia, en Nueva York. Y en Ciudad de México, el México-Ecuador, 3 de la madrugada, a la misma hora en Carrusel, en Wimbledon. Además, juegan 4 españoles. Pablo Llamas contra el estadounidense Sbaida, Jaume Munar contra el argentino Cerúndolo, Paula Badosa contra la estadounidense Navarro y Sleme Quenteva contra la austríaca Kraus.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, vuelve a declarar como testigo ante la jueza de la Dana después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, testificara que le llamó la tarde de la tragedia para contarle que el barranco de Orteta estaba desbordado. Un dato que contradice la declaración del propio Mompó hace casi ahora un año, en julio de 2025, una declaración que duró más de 7 horas. Y la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en Valldoxó y en Llíria como presuntas autoras de un delito relativo a la explotación sexual de menores. Forma parte de una operación con el nombre de Game House, en la que se han localizado más de 10.000 archivos de contenido de abuso sexual infantil. La investigación la ha desarrollado el equipo de Policía Judicial de Borriana. Se inició a comienzos de este año tras el análisis forense de un dispositivo informático intervenido en una actuación anterior. Las primeras comprobaciones realizadas por los especialistas han constatado que parte del material intervenido presenta escenas de extrema violencia y vejaciones sobre menores, incluidos bebés. La Guardia Civil continúa con el análisis técnico de estos dispositivos para identificar a posibles víctimas y determinar también la participación de otras personas relacionadas con estos hechos. A los detenidos se les atribuye, de forma provisional, un delito relativo a la prostitución, a la explotación sexual y a la corrupción de menores. Y más sucesos. La Guardia Civil también ha detenido a una mujer acusada de provocar este domingo un incendio en la vivienda de su expareja en la Vall d'Uixó, un suceso en el que el fuego calcinó varias estancias del inmueble y cuya combustión provocó el fallecimiento de un perro que estaba dentro de la vivienda. Y en cuanto al tiempo, hoy de momento pocos cambios. En general, en la Comunidad Valenciana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, pueden repetirse los chubascos aislados y acompañados de tormenta en la segunda mitad del día en el norte de Alicante. Las temperaturas van a experimentar pocos cambios. Eso sí, van a subir las máximas en la provincia de Valencia.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy aquí en la SER con José Luis Sastre.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Vivimos en un mundo dominado por las cifras. Pero detrás de los números, siempre hay personas.
Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Personas como las que hacemos esta radio.
Cada persona que escucha la radio, las que están aquí o las que están ahora.
¡El balón para Baena! ¡Remata Baena! ¡Gol!
Delante y detrás del micro.
Estamos hablando con Ringo Starr.
Hablando y escuchando. Gracias a los 4.403.000 personas con las que cada día formamos
el mejor equipo, con la radio y el periodismo que hemos hecho, que sabemos hacer,
y con vosotros, que sois compañeros imprescindibles en este viaje.
El mejor equipo. La SER, un equipo líder.
¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Que recordarás los sueños que vamos a cumplir, las cosas que quieres compartir.
Escuchar este temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada.
Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
La información y el entretenimiento sin complejos.
Y en el fin de semana
se acabó la paz. ¡Comienza el show!
Este verano, Telecinco a todo color.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Las 10 y casi 9 minutos de la mañana, las 9 y 9 en Canarias. Vamos a ir abriendo nuestro Comando Norte con Aitana Castaño. Hola, Aitana, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal?
Hoy,
buenos
días. Echándote de menos, porque ¿ya? No has venido aquí a vernos.
Fui la semana pasada.
Nos acostumbraste
quise
mal.
Quise morir de calor en Madrid esa semana y después ya dije, bueno, ya está bien.
Bueno, pero ahora, ¿qué temperatura tienes?
¿Te lo digo?
Sí.
O, bueno, pues no, ahora mismo tenemos 19 grados y se espera una máxima de 22.
Madre mía, era mejor no decirlo, efectivamente.
Claro, sí.
Hola,
sí,
Nacho,
sí.
Carretero, buenos días.
Buenos días, aquí de cuerpo presente.
Sí. Hola, Nachín.
Y sufriendo el calor de Madrid.
Sí, me encanta que siempre arranquemos con el tiempo.
Es que...
Además, como sorprendidos cada vez.
No, calor, se espera, en verano. No se espera menos frío del Comando Norte.
Pero no es bonito eso.
Es muy bonito. A mí me parece una conversación de lo más natural. La gente empatiza con este tipo de conversaciones. Y sí, hace mucho calor. Aitana, qué envidia, qué bien poder estar en el norte, etcétera, etcétera.
Lo que, cuidado, que después aquí pasa lo de siempre, ¿eh? Que cuando en el norte hay ola de calor, como fue la semana pasada, estamos aquí un poco en el Caribe, porque es como mucha humedad y tal, y se
pues
pasa
ya mal. Está, ya está todos los clichés dichos.
Exacto.
¿Cuál puede faltar?
Hasta
pero
aquí
voy
el comando.
A deciros, para ser el último comando norte, teníamos que hablar de esto, porque ¿de qué se habla en el norte más que del tiempo?
Hay algo de tributo, sí, sí, claro. En arrancar así.
Y lo podemos bueno hablar que... de la tortilla de patates de Galicia.
Será por temas.
Sastre, puedes despedir a nuestro invitado porque yo creo que podemos estirar la hora hablando del tiempo.
Iba a decir que cómo es de agradecido vivir en una casa de muros muy gruesos en los que, por ejemplo, cuanto más aprieta el calor por fuera, pues más fresquito se está por dentro.
Exacto.
Y eso nos lleva a hablar de castillos.
Qué bien hilado.
Si es que siendo yo sastre, en fin.
Madre mía.
Bueno, hoy, esta mañana, hemos invitado a esta sección de humor, que ya es el comando,
a
Vicente Olaya, que es autor de El Emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España. Hola, Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Verdad que, y además una voz de un señor que escribe castillos? ¿Os habéis dado cuenta, no?
Señor feudal total.
Nos acaba de dejar por el suelo este saludo, Vicente.
Será porque tengo calor, es que no lo soporto.
Pero verdad que una de las razones... Hoy vamos a hablar de castillos. Por cierto, ¿por qué te dio por escribir en un libro sobre castillos y castillos de España?
Bueno, yo es que escribo sobre arqueología y patrimonio en el país.
¿Sobre piedras?
Sí, sobre piedras y esqueletos y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, escribí dos libros anteriores que funcionaron muy bien con la editorial Espasa y al final me propusieron escribir sobre castillos de una manera un poco divertida, ¿no? Que no sea el típico tochín de mide tanto por tanto y tiene tantas adarves y tal, ¿no? Entonces buscamos un enfoque diferente. Y bueno, por eso se publicó.
¿Por qué nos interesan tanto los castillos?
Porque es una historia de España. Sí, son los gigantes que guardan la historia de los países.
Y después hay mucho retrosalseo, porque hay de repente cuernos, traiciones. Es que hay mucha cosa detrás de los castillos, ¿eh?
Es que ahí vivían familias, ¿eh? O sea, vivían con niños. Es verdad que había mazmorras donde había unos tipos que sufrían mucho con cadenas, ¿no? Pero también había familias que tenían sus problemas familiares entre el padre, los hijos, todo. La suegra, todos, ¿no? Y luego eran lugares, sobre todo los españoles. Son fortalezas que tuvieron una labor defensiva y militar, a diferencia de otros países, donde son más bonitos, en el Rin, con sus almenas, con la pizarra por encima, ¿no? En España no, en España eran castillos de frontera, eran castillos donde la gente moría y mataba.
¿Pero cómo puede ser un hogar, un castillo? Es decir, ¿cómo era una vida rutinaria, cotidiana para una
horrible,
familia?
Horrible.
Me imagino oscuro, frío.
Frío,
¿no?
O sea, el señor del castillo vivía mejor, solía vivir en la segunda planta, digamos, abajo estaba los soldados que le defendían, pero él tenía pues tapices, alfombras, pero si vais a ver un castillo de verdad como eran, pues eran habitaciones muy frías, con una chimenea como mucho, y poco más, luego las habitaciones y una letrina, ¿no? Y no había más en el castillo. O sea...
Yo pienso que nunca hubiera sido yo hija de un feudal, siempre pienso que hubiera sido hija de una trabajadora de ahí, siempre pienso, madre mía, esto para limpiar debe ser dificilísimo porque son gigantes. Para limpiar y para calentar por el verano, por el invierno, que estábamos hablando antes del tiempo. Yo me pareció leyendo el libro de Vicente, y es que lo que tiene España es una variedad brutal. Yo no sé si antes hablabas de que en Europa los castillos son muy guapos, porque es verdad, vas a Alemania y son una pasada, casi parecen de mentira. Sin embargo, en España ya como que hay mucha más variedad de tipos de castillo.
Hay fundamentalmente dos, los castillos cristianos y los castillos islámicos, musulmanes, ¿no? Esos son los dos tipos más importantes, pero a su vez se parecen, porque estaban construidos casi por los mismos arquitectos.
Claro.
Entonces, pero son diferentes en cuanto a la distribución, digamos, de las habitaciones, del patio. Y luego existen otro tipo de castillos, vamos a llamarlos así, que son los castillos palacio. Los castillos, pues como puede ser el Alcázar de Segovia. ¿no? O el castillo de Olite.
Esta mañana en el 900-100-800, hoy vamos a estirar el Comando Norte, ya que es el último, os quedáis hasta las 11, y vamos a hablar de castillos, pero castillos en un sentido literal y en un sentido metafórico. Preguntamos también cuáles son sus fortalezas. Bueno, hoy estamos aquí dispuestos a escuchar historias de castillos en general, es decir, si hay un castillo en su pueblo que es el gran desconocido o que le sorprendió la historia de tal o cual fortaleza, 900-100-800. Pero también, llevándolo un poco al terreno más metafórico, pues cuáles son aquellos lugares que hemos acabado convirtiendo en nuestra fortaleza. Por ejemplo, Nacho, si yo te lo preguntara a ti, ¿cuál me dirías que es tu castillo?
No, no tengo ningún castillo. Bueno, el equivalente en Galicia que tenemos son los pazos, que ya hablaremos de ello, y me gustaría preguntarte, Vicente, porque tienen un problema de conservación, claro, y bueno, ahora se usan para bodas, bautizos, comuniones y esto. Entonces no tengo nada parecido a un pazo. Ya me gustaría tener algo parecido a un pazo, aunque bueno, los están un poco cargados con veneno, porque claro, tú heredar un castillo, heredar un pazo ahora mismo es más claro. Un marrón que otra cosa.
Es la ruina.
Es la ruina total. Claro.
Tienes que mantenerlo. El problema de los castillos es que hay que mantenerlos, y la conservación de los castillos es carísima. Además, tienes que pedir permiso para todo, porque son casi todos, nunca todos son bien de interés cultural. Por lo tanto, mover una piedrecita en un castillo, si no tienes permiso, es un lío de mucho cuidado.
Sí, ahora a la vuelta de Publi estaría bien hablar sobre eso, porque al final, en España a veces parece que no sabemos vendernos, que los castillos de Europa y tal, y en España vas y hay miles de castillos, bueno, sí, miles, pero cientos
miles,
de castillos.
Miles
de castillos, de repente vas por la carretera, te giras y ves un castillo, la mayoría muy mal conservados. Sería interesante que nos contaras un poco cuál es la situación.
Pues a la vuelta, fíjate, si es que él
es que ya
solo
paso,
se hacen los cebos y tal. ¿Quieres dar paso a tu publicidad?
Vamos a publicidad, por favor.
Bueno, hombre, con un poco más de mística, Nacho, hombre. A las 10:15 volvemos con la pregunta que ya ha dejado Nacho sobre la mesa.
¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme? ¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso!
Hoy por hoy, la buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión, y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena Ser.
Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Jaume Primer 3, Gandía.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot y Leap Motor en la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la cadena SER.
Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decida amén.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, que fue el mayor catálogo de castillos españoles nunca visto en el cine. El productor Samuel Bronston, que hacía todo lo grande, no escatimó en gastos y rodó en los castillos de Belmonte, Torrelobato, Nampudia, Peñíscola y Almenar. Y algunas de estas fortalezas aparecen en el libro de Vicente Olaya que nos convoca esta mañana, El Emir, que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos en España, castillos de España. Antes de ir con la pregunta de Nacho, déjame preguntarte, Vicente, ¿quién era el emir que se apellidaba Martínez?
Pues el problema es que nosotros hemos aprendido la historia desde un lado de la frontera. O sea, todos conocemos a los reyes católicos, a Felipe IV, a Felipe III, pero por lo general, por lo menos en mi generación, no se estudiaba que al otro lado de la frontera también había, entre comillas, españoles, pero que vivían en emiratos, en califatos, en pequeños reinos. Y hubo un reino importantísimo, que era el reino de Murcia, en el siglo XIII, donde había un emir, para que la gente lo entienda, porque tampoco tiene por qué saberlo, un emir es un rey. Un califa es un dios, casi un papa, pero un emir es un poco más pequeño, digamos, ¿no? Pero este hombre era un rey, era el rey del reino de Murcia. Y era un tipo malo, malísimo. Era un tipo que sacaba los ojos a sus enemigos.
Malo, sí.
Pero malo de los malos, ¿vale? Sí, sí. Pero era un hombre que sabía manejar el reino. Y entonces hizo un reino espectacular, que era el reino de Murcia, que comerciaba con Inglaterra, que tenía una moneda de oro muy importante. Y el hombre pues quiso hacer lo mismo que Abderramán III, que es hacerse una Medina, hacerse unos grandes palacios. Y entonces se hizo unos palacios a las afueras de Murcia, que son el castillo de Monteagudo. Bueno, son tres en realidad. Y el hombre pues tenía allí pues sus leones, sus jirafas, sus rinocerontes.
Típico.
Sí, lo que tienes normalmente, ¿no? Y este hombre al final, murió de manera violenta, porque la gente mala al final termina muriendo de manera violenta. Pero este hombre procedía, pues como todo el mundo, tenía un padre, una madre, un abuelo, para atrás. Y no es que cuando se produce la invasión islámica, no es que vengan millones de personas a invadir la península, sino que eran pocos, digamos. Y lo que hacen es convertir a su religión a la gente que antes era romana, celta, íbera o lo que tú quieras, o vándala. Entonces, este hombre se llamaba Martínez, su familia se llamaba Martínez, pero claro, no te vas a llamar Abdul Martínez. Entonces él se puso Mardanis, que es la degeneración del apellido Martínez, porque él, en principio, su familia anterior era cristiana.
Qué interesante, también, que alguien se apellide de repente así. ¿Cómo era tu pregunta, Nacho?
me parece muy interesante también la reflexión que hacías de como una parte de la España musulmana un poco olvidada, como si fuera algo ajeno a nosotros, cuando es parte de...
Claro, es parte de la historia, ¿no?
Y esa historia, lo que hablábamos antes, y ahora hilo con lo anterior...
Muy bien hilado, Nacho.
Y es un desastre.
Parte olvidada un poco, no solo en los estudios, sino también en la conservación del patrimonio. Lo que hablábamos antes de la Publi es un país con miles de castillos, 10.000, nos decías fuera de antena, ¿no? 10.000, de los cuales solo 2.000 están presentables o aceptables para la visita, y los otros, poco más que te los vas encontrando.
Los otros son ruinas, o sea, hay muchísimos castillos, bueno, pues miles de castillos que se ha perdido ya su memoria, y cuando vas al sitio pues no te encuentras más que 4 o 5 piedras o un bosque, como en el caso de Castro Valente, ¿no? El castillo suevo que se perdió de Galicia debajo de un bosque. Lo encontraron gracias a los drones con
una ciudad perdida.
Puede pasarnos a todos en el norte.
Con rayos láser, mira, si hay un castillo debajo del bosque, hay un castillo.
No, pero claro, no es una cuestión que también solo de conservación del patrimonio, casi una obligación moral, sino también una inversión, porque vemos que en Europa le sacan un rédito turístico de visitas y tal, y aquí, bueno, te contaba antes, ¿no?, que haciendo un reportaje hace unos años en la zona de Burgo de Osma, por otra cosa, giré la cabeza y vi un pedazo de castillo en ruinas. Dicen, esto es impresionante, este castillo está aquí olvidado, ni me había dado cuenta que estaba aquí. Esto en cualquier otro sitio sería un polo de atracción de visitantes tremendo.
O sea, no sé cuál te refieres, porque hay varios, pero puede ser Gormaz, donde del alcaide era el Cid, por cierto, el alcalde de ese castillo, que es el más grande medieval de Europa. Es impresionante. Era tan grande que el castillo, digamos que era inexpugnable, porque era inmenso encima de una roca enorme, ¿no? Pero era tan grande que lo perdían porque le atacaban por varios frentes, y entonces tenían que ir los soldados de dentro, de un lado para otro. No, pero es así, al final no podían defenderlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron uno más pequeño dentro. Entonces, dentro del castillo de Gormaz hay otro más pequeño, porque como, no sé cuánto es, no recuerdo, pero es un kilómetro.
¿En qué estado está?
Pues mira, no es de los que está peor, ¿eh? O sea, es una visita muy bonita, además en la zona. Además, yo siempre digo que cuando vas a ver un castillo tienes que probar los platos de la zona, los vinos de la zona.
Claro, la visita completa.
Claro, hacerlo. Ese castillo tiene más una cosa muy graciosa, y es que abajo del castillo está la bandera japonesa. O sea, lleva varios años.
¿Y eso?
Sí, es porque es un pueblo.
Por el, o sea, mundial.
Es la España vaciada. Es la España vaciada. La España vaciada. La gente de verdad y lo pasa mal porque son.
Sí.
4 personas mayores. Entonces, un día, pues los de este pueblo pues hicieron un centro de atracción turística para enseñar el castillo, y quien les echó una mano fue la embajada de Japón, el embajador de Japón les echó una mano, y a partir de entonces dijeron sí, pues todo, y pusieron en el ayuntamiento esta bandera de Japón, que es muy gracioso cuando vas a ver, la española, de Castilla y León, claro, y la de Japón.
Pero mira, yo hablando de todo esto, del estado en el que están muchos de los castillos o los pazos, lo que pasa muchas veces es que, claro, esos pazos o esos castillos a lo mejor están en manos privadas, o a veces en manos de ayuntamientos que suelen ser pequeños. Entonces no tienen a lo mejor la capacidad económica, ni las familias, ni los ayuntamientos, de arreglar esos castillos o arreglar esos pazos. La pregunta que yo te quería hacer, Vicente, y es la siguiente. ¿Hay suficiente compromiso por parte de las instituciones para que estos edificios que formen parte de la historia de España no se pierdan?
Pues lamentablemente no. No porque no quieran.
Porque no hay ayudas
ni
nada, ¿no?
Es que no hay dinero. O sea, España, después de China y de Italia, es el país con mayor patrimonio histórico del mundo. Entonces, una comunidad como Castilla y León, digo, por ejemplo, Castilla-La Mancha, me da igual, que tienen pocos millones de habitantes, muy pocos, no sé cuántos pueden tener, pero 2, 3, 4, 5, es imposible que mantengan 800 castillos. Es que no. Hombre, si solamente se dedica a mantener castillos, podrían hacerlo, pero es que tienen que hacer sanidad, educación, tal, es imposible. Y los castillos son, mantener un castillo es algo carísimo, pero tremendamente caro. Solamente, hay un tipo que lo conocí hace poco, relativamente poco, que compra castillos para restaurarlos. Sí, pero se ha comprado varios. Entonces, él los compra.
¿Pero hace hoteles o...?
Sí, los arregla completamente y luego los vende arreglados. Pero claro, tienes que tener mucho dinero y muchas ganas de hacerlo. De hecho, él está pasando apuros económicos porque ha empezado a arreglar varios castillos, pero claro, luego no se venden fácilmente. Tiene que venir pues una compañía de hoteles o algo así para comprártelo, porque nadie se va a comprar un castillo.
Hombre, están los pisos como están, me imagino que los castillos.
Están los castillos por las nubes.
Ponte en un castillo hasta que llamas al carpintero y te llega el carpintero para restaurar todo el castillo. Antes te he preguntado, Vicente, qué tienen los castillos, por qué nos fascinan tanto. Pero yo creo que esta es una historia que trasciende a la fascinación o la curiosidad que esta mañana podamos tener quienes te estamos escuchando. Pero déjame preguntarte a ti en particular.
porque hablas de los castillos con una pasión e incluso transmitiéndonos ese entusiasmo por las historias concretas que vas descubriendo cuando ves un trozo de pared y tú sabes que allí hubo un castillo y demás. ¿A ti en concreto por qué te viene esta pasión por los castillos?
Porque a mí me gusta mucho la historia. O sea, yo de hecho en el periódico hago patrimonio e historia, y los castillos me parecen fascinantes. El auge que hay ahora mismo de la literatura sobre arqueología, sobre biografías, es porque todos queremos saber de dónde venimos. Y los castillos es, como he dicho antes, el guardián de la historia de los pueblos. Porque todo lo que ha pasado en determinado pueblo o en determinada comarca se ha reflejado en el castillo. Y ahí ha muerto gente luchando, defendiendo el castillo, ahí ha nacido gente, de ahí salen pueblos, es decir, porque hay muchos castillos que es cuando se abandonan,
totalmente,
crean el pueblo alrededor. Y claro, al final tu historia es el castillo.
¿Y cuántos pueblos, ahora que por ejemplo en verano mucha gente volverá a su pueblo, descubrirá nuevos pueblos y verá que en lo alto de la montaña sobre la que está construido ese pueblo, pues hay un castillo que lo corona? Por ejemplo, vamos a Xàtiva, donde está Silvia. Hola Xàtiva, buen día, buenos días. Silvia, buen día.
Silvia, está las mazmorras del castillo de
Xàtiva. De momento ha subido tanto que no tiene cobertura. Pruebo entonces con Almudena desde Fuenlabrada. Hola Almudena, buenos días.
Hola José Luis, buenos días.
Ahora
encantada,
sí,
de saludarte.
Igualmente Almudena, cuéntanos, porque tú también tienes una historia de un castillo.
De algunos. Eran unos castillos que están todavía en San José de Valderas, en Alcorcón. Yo vivía enfrente, pues hasta que me casé, hace ya algunos años. Entonces los castillos estuvieron siempre muy, muy, muy estropeados hasta que, bueno, el ayuntamiento los arregló. Claro, imagínate de pequeña, pues estar ahí enfrente, bajar al instituto, pasar por delante, pues imagínate ahí de todo, pues no sé, brujas buenas, brujas malas. Entonces el sitio, ya digo, estuvo bastante abandonado hasta que, bueno, ahora en uno de ellos, en el más grande, pues hay un museo de vidrio, la verdad, muy bonito, pero bueno, la historia es esa, lo que nos imaginábamos allí, claro, cuando estábamos allí enfrente, claro, sí, sí. Brujas blancas y brujas negras, era lo que yo más recuerdo, no sé por qué. Las blancas eran las buenas y claro, las brujas eran las negras eran las malas en mi cabeza, sí, sí.
Historias de castillos esta mañana en el 900-100-800. Gracias, Almudena, un beso.
Nada, gracias a vosotros y os deseo todo lo mejor.
Muchas gracias.
Gracias. Lo merecéis todos, de verdad. Gracias.
Gracias, Almudena. Hasta luego. Es que esto de las brujas y los fantasmas dan un poco más de caché. Se cuentan muchas historias también sobre fantasmas. Ahora, escuchábamos antes el Cid y Charlton Heston decía que se le había aparecido el fantasma de Eugenia de Montijo durante, lo dijo, el rodaje precisamente del Cid en el castillo de Belmonte. Hay muchas historias también de esto vinculadas con los castillos, ¿no?
Sí, sí. Casi todos los castillos tienen su propio fantasma, ¿no? Y entonces, en muchos casos, no cuadra la leyenda, no cuadra con la realidad.
Eso te iba a decir, todos tienen fantasmas, todos tienen leyendas, es decir, ¿siempre hay una historia legendaria asociada a un castillo?
Sí, siempre. Los castillos siempre tienen historia y a partir de la historia se crea la leyenda. Lo que pasa que es que, como van pasando las generaciones y cada uno va añadiendo cosas, pues al final no tiene sentido la leyenda.
La desinformación.
¿No? Hay un castillo muy... hay una princesa, que es la princesa Zaida, que se casa, está enamorada de Almún, creo recordar que era su novio, y entonces está el novio lo matan al final los almorávides, y la mujer, pues cuando se entera de que su novio ha muerto, pues entonces decide suicidarse. Entonces se tira desde la torre del castillo, que es el castillo de Almodóvar, y muere. El problema es que los almorávides son del siglo XII y la torre es del siglo XV.
Bueno, entonces, pequeños detalles, son solo 300 años.
Sí, sí. Entonces, no nos pongamos
Seguramente tendrá una base real, ¿no? A lo mejor una princesa de verdad y tal, ¿no? Pero bueno, son cosas que van haciendo la gente.
¿Cómo te encuentras tú con esas historias? ¿Cómo las recuperas? ¿Hablas con la gente? ¿Hay documentación todavía?
Hay documentación. Es decir, hay una asociación española de castillos, que es muy buena, que tiene unos libros estupendos, pero son libros para muy cafeteros. Es decir, el problema es...
¿Cómo tú quieres decir?
No, vale, yo intento que la gente entienda cómo es el castillo, pero claro, si empiezas a contarle todas las características técnicas del castillo, pues es una plastez, ¿no? Pero eso aquí lo tiene que hacer. mientras que nosotros lo que hemos hecho ha sido pues hacerlo muy fácil, ¿no? Que, sí, que la gente se acuerde por algo.
Yo creo que todo esto de que nos fascinen un poco los castillos y que, a ver, son impresionantes, lo digo. Yo soy sensible a la narrativa y yo, mi suegra es del entorno del castillo de Peñafiel. Y yo la primera vez que fui vi aquel castillo con forma de barco, aluciné y me vinieron muchas historias a la cabeza. Yo lo que quería preguntarle a Vicente era, así como, no sé si pasa con los castillos, lo mismo que pasa a lo mejor con las iglesias, ¿no? O con los templos, que ya que muchos se colocaron, se instalaron en sitios donde ya había lugares a lo mejor de culto. ¿Pasa con los castillos igual? ¿Los castillos se suelen construir en sitios donde a lo mejor había ya alguna construcción importante previa?
Siempre. Es decir, los celtas y los íberos y los romanos eligen los puntos fundamentales para tomar la península ibérica. Los puntos que toman siempre son los puntos más altos en los que haya agua, haya madera o haya algún mineral. Entonces, cuando esos pueblos desaparecen, los siguientes pueblos que llegan, o las siguientes culturas que llegan, vuelven a elegir el mismo sitio. Por ejemplo, todo el mundo sabe que conoce el Alcázar de Toledo, perdón, de Segovia. Bueno, pues el Alcázar de Segovia es un oppidum es una ciudad fortificada, es un oppidum celta. Pero los celtas desaparecen y llegan los romanos, que crean su propio, no sé, cuartel o lo que sea. Y van pasando los siglos. Y claro, ¿cuál es el sitio mejor estratégico para dominar la ciudad de Segovia? Pues donde está el Alcázar.
Dejadme recuperar la comunicación con Silvia, que llamaba desde Xàtiva, en el interior de la provincia de Valencia. Hola, Silvia, buen día, buenos días.
Hola, buen día.
Porque además los vecinos de Xàtiva es una fortaleza que veis desde la ciudad continuamente.
Sí, exactamente. Nada más entrar a la ciudad ya ves de fondo en lo alto de la montaña, en la fortificación. Yo quería comentar sobre todo lo que estaba ahora diciendo Vicente sobre las diferentes civilizaciones que van pasando, porque todas van a construir el mismo lugar. Y eso es así, porque el castillo de Xàtiva es de origen romano, que empezó con una atalaya, evidentemente en ese punto estratégico, y luego cuando vinieron los musulmanes construyen en el mismo sitio. Todavía quedan restos de época musulmana, queda una torre de época almohade, otra zona de también con algún resto de muralla dentro del castillo también de época musulmana, y luego ya los cristianos evidentemente continúan construyendo y reformando la misma fortaleza en ese mismo lugar. Y yo quería destacar sobre todo en el castillo de Xàtiva, ya de época cristiana, quería destacar un acontecimiento que fue prisión de estado de la Corona de Aragón, y que ahí estuvo encarcelado y murió el conde de Urgel, tras aquel famoso compromiso de Caspe, que tuvo lugar en el siglo XV, 1412, y que, bueno, Martín el Humano no dejó descendencia, y después de este compromiso de Caspe se nombró a un nuevo rey de la Corona de Aragón. El conde de Urgel estaba entre ellos, entre los candidatos, pero al final salió Fernando de Castilla, de la Casa Trastámara.
Cuidado, es que aquí estamos hablando de palabras mayores, Silvia. Cambia la historia de España,
claro.
Ese castillo.
Sí, sí, sí. Y lo digo por eso, porque es un castillo muy importante, aparte de poder visitarlo y ver los restos que quedan y algún que otro pegote que se ha puesto ya en el siglo XX. Pero bueno, sí que es verdad que históricamente es un castillo muy importante en este momento de la historia, evidentemente, que cambia el rumbo de la historia de la Corona de Aragón.
Luego, pues,
el conde de Urgel evidentemente fue allí encarcelado y murió en este castillo de aquí de Xàtiva.
Y es una historia que vuelve a explicar la importancia de que cuando vayamos a los sitios conozcamos también y nos expliquen bien su historia, para saber no solo la importancia arquitectónica o la imaginación que le podamos poner, sino también conocer bien cuáles son los hechos que ocurrieron allí. Muchas gracias, Silvia. Moltes gracias. Buen día.
Gracias a vosotros.
Adeu, adeu. Las 10:38. ¿Cuál es su castillo o su historia de castillo favorita? Esta mañana hablamos de fortalezas, las metafóricas y las reales. En el 900-100-800.
Niña que la llaman Isabel, que la llaman Isabel. No la quieren dar sus padres, no la quieren dar sus padres, ni a los duques ni al marqués. Que no pueden compararse con el reino de Isabel, con el reino de Isabel.
Hoy por hoy.
Gandía. Cadena Ser.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar, terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
En la cadena SER.
Nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
Esta historia es fantástica. Julita Salmerón, que soñaba de pequeña con tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y ese precisamente es el título del documental que hizo su hijo, Gustavo. Muchos hijos, un mono y un castillo, que le recomiendo sinceramente porque es una historia maravillosa. Que sí. Fue premiado con un Goya. Y además yo creo, estamos esta mañana hablando con Vicente Olaya, hablando de castillos. Vicente Olaya es compañero periodista y autor del libro El Emir que se apellidaba Martínez. Y creo que tú conoces a la familia Salmerón.
Una de mis hijas es... amiga de una de las nietas de los Salmerón. Yo no los conozco, pero un día me dice, mira, este le conozco yo, estamos viendo el documental que yo recomiendo, sinceramente.
Está muy, pues, muy maravilloso.
Y si no me equivoco, estuvo aquí el director con nosotros en la sección y hablando del documental.
Un día que hice yo la sección, me tocó a mí, por eso recuerdo tanto la historia.
Sí, y estaba yo no me acuerdo.
Tú también, pero tú siempre estás, Aitana, de una manera u otra,
Nuño,
tú siempre
podía
estás.
Podía ser Nuño.
Pero si era pre-Aitana o pos-Aitana.
Pero eso de vivir en un castillo pasa poco, ¿no?
pasa poco. Ahora ya, digo. Pero sí, pasa poco porque, claro, porque es carísimo. Es insostenible.
Sí, pero más allá de lo económico, el castillo, cuando decimos castillo, hay algo como de simbólico que ya nos interpela hasta la infancia, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues el villano vivía en un castillo, la princesa vivía en un castillo. Desde niños, niñas, ya el castillo tiene algo de metafórico. Bueno, yo tenía el castillo Skeletor. Cuando era pequeño jugaba, ¿no? Todos que teníamos un castillo de alguna manera u otra.
Mi amiga María debe llevar 50 y pico años esperando el Exing todavía para que se lo traigan los reyes.
Claro.
No se lo
trajeron. O sea, me refiero, ¿no, Vicente? Que hay algo más allá de la construcción, más allá de la historia, que tiene que ver con lo metafórico, con lo simbólico, que es un castillo en nuestra cultura, en nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, además yo imagino que si lo tienes acondicionado, lo tienes bien y eres capaz de pagar el agua, la luz y la calefacción.
Y el IBI.
Y el IBI. Bueno, no había que ir a ver eso, lo del IBI. El IBI de un castillo debe ser una cosa.
Y bueno, tiene que ser rústico, ¿no? Claro, seguramente sea rústico, sí.
Pero debe ser bonito, o sea, meterte en la habitación a dormir con el dosel ahí en la cama y entre tapices y tal, pues tiene que tener su cosilla eso.
Sí, yo quería, mira, porque yo hace años estuve de viaje en Nueva York y resulta que entro en el Met y me encuentro con un patio de un castillo español que creo que lle de Vélez Blanco, lle en Almería, creo que era. ¿Ah? Bueno, me encuentro yo con ese castillo. Entonces la pregunta lle, ¿cuánto expolio sufrieron los castillos españoles? Porque allí está el patio entero.
No te lo puedes imaginar. A finales del siglo XIX, principios del XX, Estados Unidos era todo. O sea, tenían todo el dinero del mundo, con sus bancos, con su petróleo, con las industrias. Y eran...
Tampoco cambió mucho, ¿eh?
No, pero mucho. Era, sí, sí, ya. Ahora está China. Y
España, además, no tenía como.
No tenía como defenderlo, claro, ¿no? Y entonces, digamos que los tenían de todo menos historia occidental. Historia tenían, historia de los indios, pero digamos que historia occidental no tenían. ¿Y qué hicieron los grandes ricos de Estados Unidos? Comprar todo lo que te puedes imaginar en Europa. Sí. En Guadalajara se llevaron un monasterio entero. Y ese monasterio, al final, quien lo compró, quebró. Y el monasterio quedó tirado, las piedras quedaron tiradas, las piedras en el puerto de San Francisco. Y hubo una posibilidad durante el gobierno de Aznar de comprar aquellas piedras y volverlas a traer aquí a España. El gobierno no hizo nada. Y ahora, pues, el monasterio entero está en California, lo compraron unos monjes. Y ves un monasterio en mitad de California.
Esto es una cadena trófica, ¿no? En Alemania o en Londres puedes ver Egipto, puedes ver Grecia, sí, puedes ver... Y en Estados Unidos puedes ver Europa.
El Met es un escándalo, o sea, es una cosa... Pero no está solamente España, ¿eh? Hay de muchos
están
países.
Están ahí Europa, claro. ¿Eh?
Pero lo de España, bueno... Pues,
pero si tienen un cacho de la verja de la Catedral de Valladolid enorme, bueno, es en lo del Met... Es como para ofender, de verdad.
Pero todo, sí. O sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, España, yo siempre lo cuento, era el lejano oeste, o el salvaje oeste del mundo del patrimonio. Se lo llevaban todo, o sea, nadie defendía nada, ¿no? O sea, el otro día publicamos en el periódico una maravillosa escultura de la diosa Minerva, que la encuentran en un pueblo, en Burgos de Osma, por cierto, y al final... La escultura la venden a un anticuario, estamos hablando de 1916, el anticuario se la vende a un extranjero y ya nunca se ha vuelto a saber nunca más de la escultura. Hay fotos y ahora cuando las analizan se quedan flipados diciendo, pero ¿cómo han podido vender esto?
La búsqueda del patrimonio, desde luego, es así, que tiene para varias novelas.
Sí, sí,
decir,
sí,
y lo que no sabemos, es decir, y la cantidad de patrimonio que tenemos, ya, que está absolutamente localizado. En el 900-100-800, esta mañana les pedimos historias de castillos. Miguel Ángel nos llama desde un castillo. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Pero tiene que contarme bien eso de un castillo. ¿Desde qué castillo nos llama?
Pues llamo del castillo de un castillo. O sea, una villa de las altas cinco villas de Zaragoza que se llama un castillo.
O sea, el pueblo se llama un castillo.
Por si había
correcto.
Dudas.
Vale.
Y tiene un yacimiento arqueológico impresionante, sí. Los Bañales.
Sí, señor, sí, señor.
Pero, ¿y un castillo tiene castillo?
Un castillo tiene un castillo... Sí,
solo jodería.
Lo que estáis diciendo, el tema de conservación, pues se necesita mucho dinero.
Ah, claro, porque ¿cómo está ese castillo? Claro.
En la Torre del Homenaje hay un museo y después está la parte del Castillo del Rey, que se puede visitar, pero claro, haría falta muchísimo dinero hacer más cosas.
Estoy pero, viendo, la verdad que el pueblo es bien guapo, ¿eh?
Pero nos está usted llamando desde el castillo.
No,
desde el propio pueblo.
Desde el pueblo de un castillo ya sería llamar desde el castillo de un castillo a la radio cuando hablan de castillos. Ya era
desde el fijo del castillo.
Yo creo que se ve el castillo desde todas las casas del pueblo, me da la sensación, ¿eh?
Sí, el pueblo está alrededor y además quiero decir, el pueblo es conjunto histórico-artístico, tiene 7 iglesias en el casco urbano, románicas.
Uh-huh. Es que como son en Aragón, ¿eh?
Doy fe que es precioso el pueblo, ¿eh? De verdad, es pues, muy bonito.
Pues esto
muy bonito.
Es otro ejemplo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De tesoros arqueológicos e históricos que mucha gente ni conoce y que tampoco tienen ningún reclamo o no tienen
demasiados. Tú lo decías cuando vas por la carretera y te das cuenta, giras la cabeza y dices, ¿pero cómo puede estar eso ahí y que no esté ni señalizado? Exacto. Ni ellos saberlo?
Mira, este pueblo tiene uno de los mejores yacimientos de España, romano, una ciudad que se llama Los Bañales, que no lo podéis imaginar, está, tiene todo el foro, las estatuas que las guardan en un museo, con todos los epígrafes de las estatuas, o sea, es de verdad que es un sitio para verlo, ¿miento o no miento?
Es
muy bonito, de verdad, ¿eh?
Pues Miguel Ángel, dicho queda, anotado queda la recomendación para ir visitar un castillo. Un abrazo y muchas gracias.